aclarar, Luis, con Sandra Rodríguez. Dijimos al inicio de este programa, bien tempranito, que iba a ser un día para conmemorar, un día de paro, un día de acto, de movilización, de marcha, de bicicleteada, muchas actividades para toda la semana inclusive, porque se cumplen 15 años sin el docente Fuente Alba, Carlos Fuente Alba. Buen día, Sandra, Luis Muñoz y Ruth Ibarra te saludan de Radio Nacional Chosmalal. ¿Cómo estás?
Buen día, Ruth. Buen día, Luis. Y bueno, acá son el primer medio que empezamos de la mañana, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, con mucha expectativa en el día de hoy.
Uh-huh. Hola, Sandra. Buen día.
¿Qué tal, Luis?
Muy bien. Bueno, hoy se recuerda justamente estos 15 años de ese... Bueno, brutal asesinato a Carlos allí en la ruta 22, cerca de Arroyito, justamente, ¿no? Carlos marchando y en defensa de la escuela pública, nada más y nada menos, ¿no?
Sí, justamente creo que tenemos que recordarlo a Carlos desde ese lugar. Nosotras lo recordamos desde otros lugares, uh-huh, más bonitos, que son desde los lugares de la vida, desde las cosas que nos dejó, de las cosas que compartió con nosotros y de lo que a lo largo de estos años fuimos construyendo en una memoria familiar en este proceso, largo proceso de duelo que hicimos con mis hijas, ¿no? Pero también es verdad que logramos construir entre todos en una memoria colectiva, solidaria, militante, ese Carlos que era a nivel social, ¿no? Uh-huh. Un hombre que, como lo definió el otro día un compañero, Pablo Imen, un pedagogo también, nos decía que la persona que enseñaba, digamos que luchaba enseñando y enseñaba luchando, ¿no? De las dos formas, él estaba siempre, digamos, pendiente de las cosas que este mundo necesitaba compensar, ¿no? Yo siempre decía el tema de la igualdad social, de que todos pudiéramos acceder a cosas básicas como la salud, la vivienda y la educación. Y bueno, por otro lado, esa inmensa solidaridad ante situaciones complejas que vivimos en las escuelas o que probablemente viviéramos en el barrio, con los vecinos, los amigos, como siempre buscábamos una solución. Obviamente ese legado de mi compañero de vida de tantos años, del papá de mis hijas, es algo que yo no lo dejé nunca, ¿no? Es decir, acá me ven, después de 15 años, en una lucha, como lo llamo yo, titánica ante los estrados de la justicia, ¿no? Y una lucha muy... que me ha dado muchas satisfacciones en cuanto a lo personal y de reconocimiento en la calle, ¿no? Dentro de la cultura de la Argentina, dentro de la ausencia de la Argentina, como todos los sindicatos de base de la CETERA, como toda la ausencia de la Argentina ha tomado el nombre de Carlos como una bandera de dignidad, de amor, de lucha y sin duda de justicia, ¿no?
Sandra, ¿cómo empezaba su día, Carlos? ¿Y cuántos años tenía?
Carlos tenía 40, cumplía 41 años, uh-huh, ese año.
¿Y ese día que habían decidido salir a la ruta, apostarse ahí en Arroyitos, ¿qué recordás de él? ¿Cómo arrancó su día?
Bueno, es el momento más difícil para recordar, ¿sí? Porque los hechos traumáticos lo que hacen es que ese día sea el más complejo para recordar uno con detalle. Lo que sí, había preparado su mochila para salir temprano. Yo estaba muy nerviosa por toda la situación que se vivía. Estábamos muy preocupados por todo lo que pasaba. Y recuerdo haberme dormido muy tarde, como, digamos, las 3 de la mañana. Y él a las 6 de la mañana se fue ese día, ¿no? Y él pensaba que estaba deprimido, angustiado, igual que yo, porque no sentíamos que podíamos salir fácilmente de ese conflicto, ¿no? Nosotros recordemos que a toda la población de Neuquén, que no tenemos casi dimensión de lo que era de lo que hoy estamos peleando en reivindicaciones salariales, estamos lejísimos de la situación de precarización salarial que teníamos en ese momento, ¿no? Uh-huh. Teníamos millones de audiencias que Sovich no nos recibió, es decir, estábamos con sueldo congelado hacía muchos años, mucha gente que no había pasado a planta, estoy hablando de los compañeros porteros, ¿cierto? Una situación que era muy difícil de muchos años. Y si nos remontamos un poco más a la historia, habíamos ya vivido los 90, el 2001, bueno, todas situaciones muy críticas que no fueron como las que podemos decir ahora. Yo creo que hay situaciones de pobreza muy fuerte. Pero el sector docente ya nunca más volvió a estar, por lo menos en nuestra provincia, volvió a estar en esas situaciones, ¿no? Eso es algo que creo que quiero destacarlo, más allá de que yo reconozco que obviamente que nuestro salario se tiene que ir acomodando cada año a la inflación y a las situaciones pero no tiene nada que ver con la situación que vivíamos en ese momento, eso es lo que aclaro, ¿no? Claro. Y que aparte el corte de ruta nuestro fue como iba Carlos, con su mochilita, el mate, las compañeras, algunas llevaban sillita, la frazada porque hacía frío, y eran más permanencias que piquetes, como digo yo, más permanencias que... Y de hecho, bueno, no se cortó nunca la ruta, nosotros no la cortamos, la cortó la policía ese día, ¿sí? Y bueno, acá estamos en esa situación de que se pueda develar de una vez por todas qué ocurrió en Arroyito. Uh-huh. Porque todavía estamos en todas esas situaciones, sí, en las que peleamos con la defensa, de que los que cometieron delitos fuimos nosotros, que los delincuentes fuimos nosotros, que Carlos merecía lo que le pasó por ser delincuente y cortar la ruta. Este es el planteo, hasta sí, el día de hoy.
Sí, sí. ¿Sí? Sí.
Y decir que los policías lo que hicieron fue cumplir órdenes y que sus órdenes eran para ser honradas y aplaudidas, ese es todo el discurso de digamos de los defensores de estos altos jefes policiales. Estamos hablando de los 15, nosotros pudimos sostener la imputación de los más altos jefes, que son 8, entre ellos, digamos, estamos hablando de el jefe de la policía de Neuquén, el comisario, el subjefe de la policía de Neuquén en aquel momento, ¿no? Estamos. El superintendente de seguridad de la metropolitana, el director de seguridad a cargo del operativo, el jefe de departamento de seguridad de la metropolitana, el subcomisario, el jefe del grupo GEOP de Zapala, un agente que es el señor Benitus, Matus Benito, que fue el que, digamos, uno que se vio claramente en imágenes donde disparaba una Itaca hacia un auto de las compañeras maestras que estaban ahí en ese lugar. Estamos ante puertas de un probable juicio a los más altos jefes policiales y para mí esto marca una diferencia enorme en estos 15 años, ¿no? Esta causa estuvo hasta el año pasado, en una etapa en la que, digamos, no se avanzaba absolutamente nada, ¿no? Y a partir de la audiencia de noviembre del 2021, a través del fallo del juez Giancarelli, hemos logrado avanzar, ¿sí?, a la acusación de estas 8 personas y al control de la prueba y de los testigos que están para este futuro juicio, ¿no? Así que es un año muy distinto a todos los anteriores y también distinto porque, bueno, todos fuimos modificados por la pandemia, ya no somos los mismos de antes, yo no soy la misma de antes, y uno tiene una valoración, si ya la teníamos desde antes, lo que vale la vida, lo que vale el vínculo, el afecto y demás, el hecho de haber sentido, ¿no?, ese riesgo y saber que muchos han perdido familiares y demás, bueno, nos pone más sensibles, ¿no? Nos da más ganas de abrazarnos, nos da más ganas de ese abrazo de lucha que se va a producir el día de hoy a las 6 de la tarde acá en el Monumento San Martín.
Uh-huh. Sandra, y además recordar que en ese tiempo, bueno, ya los habían reprimido en la destilería en Plaza Winkult, ahora cuando habían dejado zona liberada, cuando reprimieron ajá, exactamente, que después en un allanamiento resultaron que todos esos cascos estaban en la casa de un puntero político de Soy, ¿no?
Sí, yo estuve en aquel momento en Plaza Winkult, yo estaba justamente como nos turnábamos en situaciones de estas, que había que... Yo estuve temprano en el primer, como llamábamos nosotros, en el primer piquete de la destilería. Y empezamos a sentir desde muy temprano a la mañana que había movimientos muy extraños. Sí. Muy extraños. Yo en aquel momento estaba con unas compañeras y les dije, acá algo malo está por venir. Lo pude presentir y lo llamé a Carlos y le pedí por favor que me fuera a buscar porque tenía realmente miedo. Y tal cual, a las horas después fue... Esa situación también inolvidable. Fue la presala de lo que después Sovich iba a hacer con al año siguiente, con el despliegue de todas las fuerzas de la provincia, de los grupos especiales de la provincia. También tenemos que poner que, bueno, Sovich en ese momento quería ser presidente de la nación, ¿sí?
Sí, sí.
Entonces él mostró su despliegue y toda su capacidad de represión, quería doblegar a nuestro sindicato, quería destruirlo, quería descabezarlo, esa es la realidad, y porque éramos uno de los pocos que estábamos al frente, digamos, en una pelea continua políticamente con Sovich, con todas las barbaridades que hizo Sovich en esos años, ¿no? Con decimos nosotros un neoliberalismo tardío, porque digamos que en el resto del país estaba empezando a haber algunas políticas sociales y populares que tenían otra dinámica, que no eran las mismas que en Neuquén. Así que bueno, en todo esto es inevitable decir que Carlos es uno de los pocos asesinados en democracia, ¿sí? Uno de los pocos de un asesinato político en democracia, es uno de los pocos. Yo digo, en cuanto, aunque todas las muertes son políticas, habló, acá hubo como una estuvo, digamos, con anterioridad planificado un accionar para escarmentar, ¿no? Yo creo que se ha dado una batalla inmensa, que la hemos ganado nosotros, que yo antes, hace mucho tiempo, no lo veía ni lo valoraba tanto. Tal vez la pandemia me ayudó mucho en eso. Es la construcción de la fuerza que puede hacer la imagen de Carlos en lo popular, ¿no? Carlos se volvió un mártir o alguien a elegir por la gente, se popularizó, la gente se apropió de Carlos.
Sí.
Se apropió de los lugares más insólitos, de los lugares más bonitos, de los lugares mejores. Tenemos que decir, hay centros de estudiantes, hay agrupaciones políticas, más allá de que si yo coincido o no coincido, si Carlos coincidía o no, pero hay, digamos, toda una cultura. Esas batallas las ganamos. Y políticamente también hemos ganado mucho, digamos, en cuanto a la consolidación de lo que es la dignidad docente, del respeto por el maestro. Sí. Obviamente que son batallas que hay que continuarlas siempre, ¿no? Y hay que tratar de que todo este sector de los negacionistas eternos y compulsivos puedan, digamos... Siempre vamos a tener que pelear contra ellos y reforzar la memoria y nuestros derechos constantemente, ¿no?
Claro, y un hecho que lleva adelante siempre los reclamos, ya creo que no únicamente del sector docente, ¿no? Ha trascendido, me parece, la imagen de Carlos en la lucha, porque uno lo puede ver y lo ve permanentemente con la imagen de Carlos en banderas, en los trapos, como se dice habitualmente, ¿no? Allí cada sector, cada vez que se moviliza o reclama por un derecho social, aparece la imagen de Carlos en alguna bandera.
Espero poder traducirlo eso en unas horas más, cuando estemos en esta marcha importante. Si pudieran ver o sentir con las cosas que yo he visto que se han hecho de Carlos, si pudieran caminar como yo caminé a lo largo de todo el país viendo, sintiendo, ¿no?, la fuerza que tienen todos los compañeros con el amor, con la memoria, con el compromiso, con la dignidad, ¿no? Para mí es un honor ser parte de este colectivo docente. Si sos que ese día todos nos avergonzáramos de ser luchadores, logró todo el efecto contrario. Uh-huh. Y hasta esa impunidad que cree él tener eternamente no lo es, porque la gente le da batalla a eso. Es decir, nosotros nos multiplicamos en esa imagen de Carlos, y nos multiplicamos en todos los aspectos, luchadores políticos, luchadores de la pedagogía, del amor, como decimos nosotros. Compañeros, tengo sí. otra radio.
Gracias, gracias. Sandra, por muchas favor, gracias. Gracias. ¿Sí? No, gracias por este tiempo y por todas tus palabras, súper valorables. Así que te mandamos un abrazo grande y sabemos que vas a estar full hoy, así que abrazo.
Un besito.
Muchas gracias. Bueno, Sandra Rodríguez charlando con nosotros también.